Tenemos cambios además esta semana ya en el Ministerio de Minería. Bueno, todos estos temas, noticias, queremos conversarlos a continuación con nuestro invitado, el expresidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino. Bienvenido una vez más a Más que Números. ¿Cómo estás?
Hola, Joaquín.
Buenos días. Muy bien. Buenos días, Catalina, Patricio. Gracias por invitarme de nuevo.
Gracias a ti. Gracias por venir, Joaquín. Bueno, hartos temas, ¿no es cierto? Difícil priorizar, pero me imagino que el sector está súper ocupado también con todas estas preocupaciones. Quiero partir con lo más reciente, que es el cambio en el Ministerio de Minería. ¿Qué te parece la llegada, o el regreso más bien, de Aurora Williams a la cartera?
Bueno, la ministra Williams tiene experiencia, conoce lo que puede hacer o no puede hacer el Ministerio de Minería, ella conoce bien cómo funciona el aparato público, es conocedora de la actividad minera, y por lo tanto esperamos que se haga cargo rápido de una agenda que tiene interesante. El gobierno está bastante activo en el cumplimiento del protocolo que firmaron cuando se aprobó la ley de royalty, que consiste en un compromiso de rebajar en un tercio la demora en la aprobación de permisos. Uh-huh. Y ahí están involucrados varios ministerios, está Hacienda, está Economía, está trabajando la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, y por lo tanto el Ministerio de Minería tiene un rol importante que jugar ahí. Tiene un tremendo desafío con la ENAMI, que esto ya es público conocimiento, y tiene un desafío además con el ambiente, porque el ambiente está jugando, yo diría, un partido que es parcialmente distinto al que está jugando Hacienda y Economía.
¿Por qué?
El ambiente,
Joaquín,
está más bien obstaculizando el desarrollo de muchísimos proyectos, y Economía y Hacienda están con una agenda de pacto fiscal, de crecimiento, etcétera. Y entonces Minería, como un ministerio sectorial, deberá sumarse, creo yo, a la agenda del Ministerio de Hacienda y Economía. Así que creo que la ministra tiene un desafío tremendo por delante.
Ahora, la ministra Maisa Rojas ha sido bien explícita en esto, incluso en declaraciones, ¿no? Efectivamente, a ella le preocupa y le motiva, digamos, un desarrollo sostenible que converse con el medio ambiente, pero uno ve lo que dicen desde Hacienda y Economía y parece completamente diferente. Pero esto no sé si ha logrado como traspasar, efectivamente, ya como al interior del gabinete, como para definir cuál es la prioridad, ¿no?
Bueno, yo creo que en el Council of Americas hace un par de semanas el ministro de Hacienda hizo una declaración bien notable. Dijo, con el pacto fiscal estamos revelando que hemos incorporado dentro de la agenda del gobierno el crecimiento. Cuestión que no era así cuando comenzó este gobierno. Lo dijo él explícitamente.
Sí.
Entonces, yo creo que el gobierno se ha dado cuenta que el pacto recaudatorio, además del royalty, no va a avanzar mucho más. Nosotros pusimos el hombro, digamos, pero parece que no hay mucha agua en la piscina para otro pacto fiscal adicional, y que tiene que poner todas las fichas en el crecimiento, o muchas de las fichas en el crecimiento y muchos de los esfuerzos en el crecimiento. Y por lo tanto, a esta declaración explícita supongo que obedece un cierto convencimiento de que hay que fomentar la actividad económica y que hay que preocuparse por el crecimiento económico, cuestión que a algunos nos parece relativamente obvio y evidente, pero no formaba parte de la agenda del gobierno así reconocido por el propio ministro. Entonces, ahora sí, y por lo tanto yo creo que tienen que alinearse de alguna manera todas las fuerzas al interior del gobierno, porque no se trata de que nos despreocupemos del cuidado del medio ambiente. Yo creo que esto es una conversación que no va en esa línea. La preocupación por el medio ambiente es central para todas las actividades económicas, para la minería muy en particular. Nosotros somos una actividad que tiene un foco primordial en esto. Pero es indispensable saber que el desarrollo sostenible no es solo cuidado del medio ambiente. El desarrollo sostenible es definido por las Naciones Unidas, no por nosotros. Dice que tiene que cumplir con tres requisitos. Uno de ellos es el cuidado del medio ambiente, pero tiene que haber crecimiento económico y desarrollo social. Si no hay crecimiento económico, las propias Naciones Unidas, que no es un organismo liberal, ni extrema derecha, digamos, ni nada por el estilo, dice, mire, si no hay crecimiento económico, no hay desarrollo sostenible. Y esto es lo que yo creo que se olvida a rato. Entonces yo creo que ahora la necesidad ha hecho ver que es indispensable que crezcan el desarrollo social, evidentemente, el cuidado del medio ambiente, no cabe ninguna duda, pero que tiene que haber crecimiento económico. Y esto es ahí donde tenemos que ver la sintonía fina.
A propósito de crecimiento y desarrollo, Joaquín, preocupa mucho la situación tanto de NAMI como de Codelco. Quería hablar un poquito de Codelco. Los excedentes reportados recientemente por Codelco fueron como la mitad de Antofagasta Minerals, un número bastante menor de lo que solía ser, y preocupa, o sea, financieramente está perdiendo plata, ¿ah? A pesar de que contablemente muestra algunos números azules, en realidad, si uno toma en cuenta todas las inversiones, qué sé yo, y el financiamiento de la deuda, está con mucha deuda y está perdiendo plata. ¿Por qué está yéndole tanto peor a Codelco que al resto de las empresas mineras, Joaquín?
Bueno, yo creo que es un fenómeno que ha sido analizado públicamente de manera extensa. Y no cabe ninguna duda que Codelco se embarcó, no es un problema de este gobierno, ni del último año y medio, digamos. Codelco se embarcó en el desarrollo de un número importante de proyectos estructurales. El caso del Teniente, el caso de Chuquicamata, que pasó a nivel mina, que pasó a Chuquicamata Subterráneo, a nivel mina del Teniente, el propio Salvador, que está desarrollando el Rajo Inca, hay otro proyecto que es la expansión de Andina, que está más paralizado. Muchos proyectos estructurales tienen un valle, digamos. El valle cuando tú pasas de lo que venías produciendo a este nuevo esquema. Y a Codelco, lamentablemente, se le juntaron todos estos fenómenos, digamos, todos estos procesos, y eso hace que esté en un periodo coyuntural de algunos años con baja producción, cuestión que Codelco lo sabía hace mucho tiempo, y por lo tanto tiene que pasar esta especie de valle de la muerte, un periodo más oscuro, y luego debiera volver a incrementar la producción en algunos años más. Está con un programa importante de ajuste de costos, están trabajando en eso de manera bastante proactiva. Y yo diría que hay que tener paciencia con Codelco, digamos, no hay que juzgarlo por los resultados muy puntuales de un semestre, otro semestre. Está pasando por un periodo que es la lógica cuando hay tres proyectos estructurales importantes en ejecución al interior de la compañía.
Sí. Ahora, ¿importa en esto, en este desempeño, Joaquín, la gobernanza? Te lo pregunto porque con la salida de Sugarret, ahora fin de mes, van a ser tres los directores ejecutivos que va a haber tenido la presidencia, en realidad ejecutiva, la cuprífera, en un año, y han salido varios ejecutivos más. ¿Qué podríamos decir precisamente respecto de esa gobernanza? O sea, ¿influye en los resultados de una compañía este cambio en la presidencia ejecutiva?
Bueno, yo creo que en líneas generales la rotación de la máxima o de las máximas autoridades dentro de una compañía siempre produce una cierta tensión. Yo creo que esto no es un caso muy típico solo de Codelco, con cualquier organización que cambie al gerente general, que es el rol que tiene el presidente ejecutivo en un periodo breve de tiempo, evidentemente que produce una tensión adicional a la propia del desarrollo de cualquier actividad económica. Y por lo tanto, yo creo que el directorio ha tomado las medidas y está muy preocupado para que la elección del próximo sea de alguien que tenga duración en largo plazo y que le dé estabilidad. Yo creo que si bien el directorio tiene una cierta rotación de acuerdo a algunos tiempos políticos, no completo, la verdad es que la plana ejecutiva no debiera tenerlo y no se ha caracterizado Codelco por tenerlo tampoco. Yo creo que ha sido bastante estable en eso. Lamentablemente, de manera coyuntural, se le ocurrió este cambio, digamos. En el caso anterior, el presidente ejecutivo anterior a Sugarret salió porque tuvo algunos problemas de salud. Cuando se recuperó, no se quiso reincorporar en Codelco. Bueno, lamentablemente, el caso de Sugarret ha durado menos tiempo del que le hubiera gustado al directorio. Esperemos que el próximo, digamos, tenga largo aliento.
Sí. Joaquín, en este contexto de todos los planes en los que se embarcó Codelco, que tú mencionaste varios, digamos, y las dificultades coyunturales que tú mencionabas, se le encomienda liderar esta política nacional del litio. Y son desafíos bastante mayores. Es una industria muy grande que el año pasado nos aportó como 5.000 millones de dólares al fisco. Y respecto de la cual entiendo que Codelco no tiene casi nada de experiencia en litio. La pregunta concreta es, ¿cuánto se parece explotar cobre a explotar litio? Y por otra parte, si es que tú crees y sientes que van a poder llevar a cabo en tiempo y forma este tremendo desafío en el contexto que tú describiste.
A ver, yo creo que hay dos cosas distintas. Una cosa es la negociación que están teniendo respecto de la explotación del Salar de Atacama que lleva SQM. Uh-huh. Ahí hay una negociación puntual y directa para que SQM probablemente obtenga la posibilidad de incrementar su producción y además por más tiempo y a cambio Codelco se incorpore en la explotación. Esa es una cuestión puntual, estratégica, más táctica que estratégica, y yo creo que políticamente es bastante entendible que es una forma de generar mayor riqueza para el Estado en el corto plazo, porque cualquier desarrollo de una empresa de litio toma mucho tiempo. El resto de la estrategia nacional del litio, con Codelco, sin Codelco, nos parece que está un poquitito en un territorio de nadie. Con esto quiero decir, nos estamos demorando demasiado en definir cuáles son los salarios estratégicos, cuáles son los que se pueden explotar y cuáles no. ¿Cuál va a ser la fórmula de asociación entre el Estado y los privados? Recordemos que esta Estrategia Nacional del Litio prevé la creación de una empresa nacional del litio. Bueno, la creación de empresas bajo el actual marco constitucional de empresas del Estado requiere una aprobación legislativa. Es decir, esto me parece que es un camino, una vuelta larga para el desarrollo de una industria que tiene una ventana, según la mayoría de los expertos, corta. De hecho, ya estamos viendo un cierto impacto, yo creo que bien circunstancial, en el precio del litio, que te demanda señales de que evidentemente no está clavada la rueda de la fortuna, tampoco hay certeza de que vamos a estar en los 50 mil dólares por tonelada de carbonato de litio de manera indefinida, ya estamos en más cercano a los 30. Entonces, yo creo que aquí se ha perdido tiempo y una de las tareas que se le ha impuesto a la ministra de Minería es que tiene que sacar adelante rápido ejecutar parte de esta política nacional del litio.
¿Confías
yo creo que
lo va a hacer?
¿Cómo?
¿Confías en que lo va a hacer?
Bueno, sí, yo no, como no tengo que tratar de ayudar.
Eres un hombre de fe, ¿no?
Soy un hombre, en algunas cosas sí, pero en este, no. Abandoné la del carbonero, lamentablemente, pero te digo, en general, yo creo que uno tiene que poner el hombro para que estas cuestiones resulten, ¿no? Porque es más fácil sentarse en la gradería de echar el partido de fútbol que jugarlo, y yo creo que aquí hay que poner el hombro definitivamente. Por ejemplo, en el tema de los permisos, que es uno de los temas que mencionaba al iniciar la entrevista. Bueno, el gobierno ha formado una comisión, estamos trabajando arduamente en eso, en vez de ponerme simplemente a criticar que se demoran, etcétera, hay que ponerlo. Yo creo que en el tema del litio, aquí está ocurriendo dos o tres cosas que son bien importantes, Patricio. Primero, el mundo quiere el litio, hay una necesidad imperiosa por más litio. Segundo, Chile tiene las mayores reservas, el segundo mayor productor, se ha quedado un poco lento, tiene las mayores reservas. Tercero, no tenemos garantizado que el precio del litio se va a mantener en los niveles actuales de manera indefinida. Tenemos que poner el hombro para aprovechar esta ventanita, digamos. Es una ventana tremenda. El mundo desarrollado está con políticas de los minerales críticos fomentando el desarrollo de la actividad minera y hay que ayudar al Estado, mostrarle esta realidad internacional, mostrarle qué es lo que está ocurriendo a nivel global, cuál es la conversación que están teniendo los países desarrollados en torno a los minerales críticos. No es simplemente una conversación recaudatoria, con cuánto me quedo la torta. Hay miradas estratégicas de desarrollo de este sector, con agregación de valor, con alianzas estratégicas con consumidores finales. Hoy día las empresas automotrices, los fabricantes de equipo electrónico, etcétera, están asociándose con las compañías mineras. Yo creo que aquí lo que hay que ayudar al gobierno es que levante un poco la mirada, se salga del corto plazo, si me quedo con un 30, con un 40%, y mire un poco una cuestión más estructural. Perfecto. Y esa es la manera que podemos ayudar desde el sector privado, creo.
Muy bien, fantástico. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros, Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero. Estamos en contacto y muchas gracias por habernos acompañado una vez más.
Gracias, Joaquín.
Gracias a ustedes, que tengan muy buen
fin de semana. Nos vemos. Gracias, buen fin de semana.